A Queremos la Luna, un programa realizado por las compañeras de la Mesa Feminista de Socialismo Libertario. Queremos la Luna porque miramos alto y queremos lo que nos dicen que es imposible, porque nuestra mirada se expande en el horizonte.
Queremos lo que somos y lo que podemos ser como mujeres para una humanidad y un mundo mejores.
Queremos reflexionar para vivir un nuevo protagonismo, para afirmarnos y suscitar la afirmación de nuestro género, romper la norma patriarcal.
Pero sobre todo para descubrirnos en nuestras grandes potencialidades femeninas y humanas.
Estamos en el 107.5 de la FM, en Radio Enlace dentro de Mujeres en las Ondas. Podéis escucharnos en directo cada jueves de 1 a 1:30 o a través de internet en la página www.radioenlace.org. Hoy estamos aquí también Laura y Lucía. Yo soy Lucía, hola.
Hola, yo soy Laura.
Y en esta ocasión os vamos a ofrecer la segunda parte del programa de Mujer y Teatro, que como sabréis si habéis escuchado, si no podéis recuperar el programa en internet, trata sobre una entrevista que hicieron a Hilda Fava, Laura y Leticia, dentro de la sección de Mujeres en el Arte. En la primera parte hicimos una entrevista y leyeron unos textos de La Casa de Muñecas, y en esta ocasión hacen una lectura dramatizada y reflexiones sobre Bernarda Alba y Yerma. Esperamos que os guste.
La casa de Bernarda Alba, que está muy conocida, entonces esta es una adaptación hecha para una charla, con lo cual está un poco, digamos, el texto es tal cual, pero es una versión, vamos, es una versión, porque aparece Adela, aparece la madre, la Bernarda, pero no aparecen las otras hermanas. En realidad siempre están todas juntas. Se me ocurre contaros alguna cosa de, aparte de la obra, que resulta que esta casa existe, bueno, existió en su momento, efectivamente está tapiada, ¿no? En el momento dice la casa tapiada, qué sé yo, está al fondo de una calle, como si no existiera la casa. Entonces Federico, que fue a la casa, primero la observaba desde lejos, desde la parte de atrás, y luego, porque le llamaba mucho la atención esta mujer, que hablaba muy simpáticamente, muy, con mucha alegría, con su padre, porque claro, se le había muerto el marido y ella se hacía cargo de los animales, de todo el cortijo que tenían, pequeña, pero bueno, pero tenía animales y no sabía muy bien cómo hacer. Entonces le preguntaba al padre de Federico, que tenían en ese lugar una casa, que era una casa de veraneo. Ellos iban los veranos y se encontraban con esta mujer y los hijos, y era como una cosa que se veía cuando salían de la casa a hacer compras, qué sé yo, que tenían una densidad, ¿no? Había una muy enferma que siempre estaba una cara determinada, y y a él siempre le llamaron mucho la atención, ¿no? Y de ahí fue creando esta historia de la Bernarda Alba. De hecho, la que hacía de mucama, digamos, la que hacía de ama de llaves, digo, existió tal cual, además, tal cual, gordita, y sí, como la representa en una de las obras, bueno, en casi todas las obras la representan las actrices españolas magníficamente, la verdad que las actrices españolas son una maravilla, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho. Bueno, en este caso aparece en la ponente de la charla, la Bernarda y Alba y Adela. Bueno, estas cosas que os he contado las cuenta en un libro la hermana de Federico. Y pude hablar con la sobrina que vive por aquí, por Chamberí, cerca de Olavide. Y realmente Federico era alguien especial, por el cuidado que tenía a ella, que era una chica con problemas de discapacidad. A los 4 o 5 añitos siempre le preguntaba, ¿y tú qué opinas? Cosa que no hacía absolutamente nadie, ni el padre, ni la madre, nadie. Y él siempre le decía, le preguntaba, 4 o 5 añitos. Ella tenía 8 años cuando se tuvieron que ir, la familia se fueron para Estados Unidos cuando lo mataron, o sea, y desde pequeñita siempre sintió ese cuidado de parte del tío por esa personita, ¿no? Tan deseosa de saber. Ella ahora es filóloga y sin apoyos, entonces siempre sintió eso. Yo creo que por eso nos apoyó tanto a las mujeres, ¿no? Percibió el que no teníamos apoyos, que no teníamos.
Sí, él se puso de nuestro lado,
sí,
¿no?
En sí, esta... sí, se puso. Y no dudó en presentar casi todos sus trabajos, desde luego. Que también habló de las cosas de los hombres, casi de nuestro lado, y mostrando las miserias y los dolores, ¿no?, de las mujeres. Nada, era un poco contaros. Bueno, la casa de Bernarda Alba de García Lorca. Andar a vuestras casas a criticar lo que habéis visto. Ojalá tardéis muchos años en pasar el arco de mi puerta.
Mandona, dominante, lengua de cuchillo, vieja lagarta recocida, sarmentosa por calentura de varón.
Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río. Pueblos de pozos donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y de mi abuelo. Eso tiene ser mujer. Aquí se hace lo que yo mando. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón.
Yo quiero salir. No me acostumbraré. Yo no puedo estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes blancas como a vosotras. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré el vestido verde y me echaré a pasear por la calle. Yo quiero salir.
Una hija que desobedece deja de ser hija para convertirse en una enemiga. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo, Hasta que salga de esta casa con los pies adelante, mandaré en lo mío y en lo vuestro.
Es inútil. Ya es tarde. Es inútil su consejo. Por encima de usted saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca.
Perversa.
Yo hago con mi cuerpo lo que me parece.
Silencio. Silencio, digo. Ay, qué pedrisco de odio habéis echado en mi corazón. Pero todavía no soy una anciana. Tengo 5 cadenas para vosotras y esta casa levantada por mi padre para que ni las hierbas se enteren de mi desolación. ¡Fuera de aquí!
¿Qué le pasa?
¿Qué me pasa? Que estoy en mis 5 sentidos. Sé perfectamente lo que hago. Yo no pienso, yo ordeno. Y a mi madre le digo que se calle y que la encierren. Y a mis hijas las bajaré tirándole cantos. Quiero buena fachada y armonía en la familia. tu marido, que no te vea nunca llorar, ¿eh? Ay, cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que las personas sean decentes. Y si no, que pague la que pisotea la decencia. Carbón ardiendo en el sitio de su pecado.
Yo no aguanto el horror de estos techos, después de haber probado el sabor de su boca.
Esa es la cama de las malnacidas.
Se acabaron las voces de presidio. Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé un paso más. En mí no manda más que Pepe. Él dominará esta casa.
Pero bueno.
Aquí, ahí fuera está, respirando como si fuera un león. Nadie podrá conmigo.
¡Qué pobreza la mía! No poder tener un rayo entre los dedos deshonra de nuestra casa endemoniada. No creas que los muros defienden de la vergüenza. Nací para tener los ojos bien abiertos. Y ahora vigilaré sin cerrarlos hasta que me muera. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Qué fuerte! Sí. Pensar que alguien puede hablar así.
Y que no es nada, no es nada irreal, o sea,
no, claro.
No, esta frase, por ejemplo, que le dice, como le dice, ya no eres una hija o una hija que desobedece.
Sí, sí, ¿no? Al principio sí.
Evidentemente una hija que desoye a una madre, porque aquí, por ejemplo, yo creo que sale uno de los temas puntiagudos, ¿no? También de cómo las mujeres son las que educan.
Ah, claro.
¿No? Y cómo hay madres cómplices con el patriarcado, como esta, claro, Bernarda, claro, que sí, se ve claramente, claro, sí, ¿no? Diciendo, la hija tiene que hacer esto, esto y esto, ¿no? Porque, bueno, estamos igual dando un poco por sentado que conocéis, quienes nos escucháis, el entorno de la obra de Bernarda Alba, ¿no? Pero es un pueblo andaluz, que el padre muere y entonces la madre decreta 8 años de luto para las 5 hijas, ¿no? Que son todas, pues, ya mujeres en torno a los 20 años, ¿no? O más. Y bueno, en este caso, como se Adela se revela, ¿no? A lo que está planteando la madre. Pero es verdad que aquí se ve el papel también cómplice de las mujeres.
Ella,
¿no?
Ella es una, claro, ella es una patriarca, ¿eh?
Exacto.
La reclusa de su clase, de su género y de sí misma. Mm. Ella lo dice muy claramente. Ella vive en la casa con hijas de entre 20 y 40 años y su madre de 80. La Mucama tiene 60, o sea, ha puesto justamente todas, Federico, todas las posibilidades y las expectativas de cada una. Y hasta entran 200 mujeres del pueblo, él dice, ¿no? 200, nunca serán 200 en un escenario, pero entran mujeres. En la película sí entran muchas. La película que se hizo aquí en España, y trata también a las criadas como si fueran perros, o sí. Sea,
sí, sí, no me acuerdo ahora del nombre de la
Poncia.
Sí.
Bueno, no, la otra, sí, no, hay otra criada que también la trata mal,
pero Poncia, ¿no? Que tiene un papel también más,
sí, sí,
más
Poncia,
protagonista,
la dama de llaves,
se la ve como
sí,
la trata,
sí, la
como
trata tú,
si
tú,
fuera un
yo
perro,
te pago y yo, sí. Yo 30 años después de 30 años le dice, yo te pago, tú me obedeces. Y punto en boca, ¿no? Y eso, y ella lo vive como una desgracia, porque ella dice a sí misma, eso tiene ser mujer.
Que es una asunción total, claro, y absoluta,
claro,
de lo que te dice, ¿no? Por eso es esta reproducción que hace ella del patriarcado, de su orden.
Exacto.
¿No? Pero por el contrario, la fuerza que tiene Adela es, a mí de verdad, cuando estabais leyendo se me ponen los pelos de punta, ¿no?
Claro, porque trata a las hijas como si fueran parias. Y huérfanas, porque en realidad no les da ningún cariño. Y el espacio es un espacio de odio, ¿no? Durante toda la obra tú ves cómo en ningún momento ella apacigua o trata de que se lleven mejor, o de, no, al contrario, estimula la rivalidad entre ellas, Y bueno, ya no hablemos cuando llega el tema del sexo, porque ahí ya escopeta en mano, ¿no?
Sí, directamente.
O sea, le horroriza toda la situación que se puede crear, que se creó, de hecho, por no haber querido ver la situación y porque no sabe qué hacer con todo eso. Es una... esa brasa ardiendo en el sitio de su pecado es la brasa que ya tiene en la mano, que no sabe cómo resolver una cosa así, porque ella misma no lo habrá vivido o no la habrán dejado vivir, vaya a saber.
Claro, pero lo triste del personaje de esta madre es que en lugar de buscar, no sé, cómo aprender o incluso cómo liberarse, ¿no? También después de esta vida con este marido, ella lo reproduce, ¿no? Es un ejemplo de poder negativo, ¿no? En este caso, y lo reproduce y es quien impone ese orden dentro de sus cuatro paredes, ¿no?
Sí.
Sí, me dice, yo no pienso, yo ordeno. O sea, claro. Es como me niego el pensamiento y parece que hasta el sentimiento.
Para mí hay dos ideas centrales que son la imposibilidad que tiene ella de darle a sus hijas un sentido propio a sus vidas, uh-huh, y el hacer del sufrimiento la manera de enfrentar la vida. Son dos cosas terribles para alguien que se está formando, ¿no?
Sí, que hay, por ejemplo, lo del sufrimiento me hace pensar en todo el tema religioso, ¿no? Que también la religión, el cristianismo, el catolicismo, ¿no? Es algo, sí, que recorre, sí, también la obra, que recuerdo que están ahí a rezar el rosario.
Sí, sí, sí,
¿no? Incluso el luto, sí, también tiene un sentido. Y cómo la religión es esto, ¿no? Partir del sufrimiento de la vida, asumirlo y, sí, padecerlo. Porque
sí, sí, sí,
es así, no es superarlo, no es ver cómo se puede ayudar, no es al valle de lágrimas, hay que padecer, ¿no? Hay que... Eso, es cierto.
Sí, además esto de yo no pienso, supongo que también es para ella misma, o sea, tampoco piensa lo que ella misma ha sufrido con su marido, ni sufre, ni piensa en cómo hace sufrir a sus hijas, no piensa, solo ordena. Es un poco duro. A mí me parece un poco contradictorio, bueno, es normal, pero claro, Adela se revela totalmente a la madre y a esa situación, pero al mismo tiempo dice, en mí no manda más que Pepe. O sea, tampoco sé, bueno, que todo no va a ser perfecta y se va a liberar absolutamente, pero claro, se libera de esa situación de opresión que le produce la madre y la familia, y ese peso
para irse con otro que todos
es
sabemos
que manda ahora.
Claro, todos sabemos que Pepe va por otro lado, porque no ni siquiera se interesa por ella, ¿no?
Sí, no, que hay en realidad también, pues es cambiar un
una
uno
dominación
por
otra,
¿no?
Sí.
Lo que sí que es verdad es que hay un elemento de afirmarse ella misma diciendo, sí, sí, yo no voy a hacer lo que tú me mandes, sino
lo que yo quiero,
y lo que yo quiero es que sobre mí mande.
De cualquier manera hay, claro, una cosa a favor, sí, de ella que le produce una gran inseguridad, que es que ella, según me decían todos además, está embarazada de Pepe.
Ah, sí.
Por eso cuando pasa eso de la mujer embarazada, ella se coge el vientre. ¿Os acordáis de esa,
sí,
escena?
Que la apedrean, ¿no?
Que la
apedrean,
exactamente.
Del pueblo.
Entonces, según me han dicho, aunque no se dice en la obra, me lo dijo así la sobrina, que él consideraba que estaba embarazada.
Claro, eso sería otra cosa.
Bueno, ella era muy pequeña para entender eso, seguramente lo averiguó cuando era más
después,
mayor, claro.
Bueno, y otro texto que habíamos
pensado. El de Yerma. Sí. Yerma, porque es una auténtica maravilla, es un poema trágico, él le llama el poema trágico. Y maravilla porque en realidad se cree que él estaba hablando de la liberación de la mujer, claramente. No estaba hablando de una mujer que no podía tener hijos, sino de que es lo único que puede hacer una mujer, Eso es lo que
como desde un punto de vista crítico, ¿no?
Crítico,
diciendo
irónico,
que solo
sí.
tenemos que, o sea, las mujeres sí. solo se realizan teniendo hijos, ¿no?
Exacto. Sí,
y
sí.
hace este personaje que se llama Yerma, ¿no?
Se dice, no, uh-huh. no sé si es verdad, es un bulo que anda por ahí, que llegaron a tener ese odio por él y llegaron a matarlo, por lo que se dice en esta obra.
Yerma.
Sí,
¿ah, sí?
Se dice. Se dice, no sé.
Hombre,
bueno,
es que
era,
no sé
era
si es
bastante
verdad.
Potente.
En, desde luego, ese día, al día siguiente hubo unas críticas terribles. La noche que Margarita Xirgu interpretaba a Yerma, dijeron que estaba muy bien, pero tuvo unas críticas terribles por el contenido.
Es que hay que tener en cuenta que entrar a criticar estas cuestiones, o sea, una cosa como decir, las mujeres, además de ser madres biológicas, pueden ser otras cosas, o
claro.
incluso lo que le está diciendo, no es que hay que ser madre biológica para ser mujer y ser entera. Eso es un revulsivo a todo el orden social, no es solo una cuestión de géneros, no, sino que tiene que ver con, porque la cuestión de géneros, no, de hombres, de mujeres, tiene que ver con la especie humana entera. Entonces, hacer afirmaciones de este tipo o una obra, no, como Yerma, significa que tú de fondo estás poniendo en cuestión todo el orden social, porque si tú dices las mujeres pueden hacer otras cosas en su vida aparte de tener hijos o no necesitan tener hijos para ser personas, el orden social patriarcal se viene abajo, ¿no? Entonces es como está de enraizado, ¿no? Como está en el fondo. Por esto que hablamos también, hemos hablado en el programa otras veces, ¿no? Como el patriarcado está, es una forma de opresión que es, está antes que los estados, antes que el capitalismo, ¿no? Y antes que las religiones, y cómo se han, cómo se ha ido entrelazando con todas estas formas. Entonces, al entrar con el a criticar o a identificar, a desvelar el patriarcado, significa poner en jaque gobiernos, estados, religiones, orden social. ¿No?
Exactamente, es muy interesante que lo tengamos siempre presente, lo del patriarcado, porque es la única forma de sacar, de salir de ese, de esa lectura permanente, ¿no? Que nos es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque está todavía pesando muchísimo, además, muchísimo, muchas cosas.
Sí.
Las críticas que se hacen a la, yo me acuerdo de las críticas que se hacen a las ministras. Aparte de que, bueno, que tenga que ver con lo político y toda esa jerga que se establece, no es casual.
No es casual.
No,
y en ese sentido yo te digo, yo soy la primera que a mí, por ejemplo, que se haga un ministerio de la igualdad, es que me da repeluz, porque yo
claro.
no estoy por la igualdad y con cosas que dice la ministra no estoy para nada de acuerdo, pero como mujer me doy cuenta
claro.
de que van a por ella, de que
sí.
van a atacarla, igual que hemos visto como otras veces han atacado a otras mujeres políticas o no del,
sí,
del ámbito
sí,
que
sí.
sea, porque son mujeres, ¿no? Y en este caso se está viendo eso también,
sí,
¿no?
Sí,
o sea
sí,
que
sí.
Es algo muy muy vigente.
Sí, con la de defensa lo mismo y la vicepresidenta sí.
sí, que luego te digo por eso que para mí son mujeres que representan también esta idea de la igualdad de, o sea, para mí ojalá que no hubiera ejércitos, que no hubiera mujeres
claro,
en
claro,
el ejército
claro, claro,
no y que o la vicepresidenta ha hecho cosas de mandar ahí a los a inmigrantes expatriados al medio del desierto, han mandado al, o sea
sí.
que hacen cosas horrorosas, ¿no? Como mujeres también, que son pues lo que decíamos antes de Bernarda Alba, o sea, hay mujeres que hacen cosas horrorosas, ¿no? Pero luego lo que estaba saliendo, ¿no? También como se las ataca por el hecho de ser mujeres,
mucho
¿no?
Más.
Sí.
Mucho más de lo que se... Porque al ministro de Defensa, al Bono, pues nadie se ha metido con él.
Pues, ellos tienen ¿no? estereotipos.
Mm.
Entonces, al... el estereotipo significa que tienes que ser de una manera determinada o nada, y eso lógicamente es un peligro muy, muy serio, no admitir al otro como es, y es la base de la democracia, ¿no? Admitir el otro que se equivoque, también tienen que equivocarse, los gobiernos también tienen que equivocarse para poder enderezar porque están buscando maneras. Pero de cualquier manera, este, bueno, retomemos con Yerma a ver qué pasa.
Bueno,
esta es una escena de varios capítulos, una versión también de varios capítulos de Yerma, un trozo pequeño, vamos a ver, de entre el marido Juan y ella Yerma.
Yo seré Juan. Es que no conoces mi modo de ser. Las ovejas en el redil y las mujeres en su casa. Tú sales demasiado.
Las mujeres dentro de sus casas. Pero cuando las casas no son tumbas, en nada te ofendo, vivo sumisa. Vamos a callarnos. Déjame en paz con mis clavos.
Hablas de una manera que no entiendo. Es que te falta algo.
Sí, me falta.
Ah, yo casi lo estoy olvidando.
Yo no soy tú. Los hombres tienen otra vida. Los ganados, los árboles, las conversaciones. Las mujeres no tenemos más que esta de la cría y el cuidado de la cría.
Debes resignarte.
Pero yo no he venido a estas cuatro paredes para no resignarme. Quiero beber agua y no hay vaso ni agua. Quiero subir al monte y no tengo pies. Quiero bordar mis enaguas y no encuentro los hilos.
Lo que pasa es que no eres una mujer verdadera.
Pero bueno.
Y buscas la ruina de un hombre sin voluntad.
Yo no sé quién soy. Déjame andar y desahogarme. En nada te he faltado.
No me gusta que la gente me señale. Por eso quiero ver cerrada esa puerta y cada persona en su casa. Las familias tienen honra y la honra es una carga que se lleva entre dos. Me miras de un modo que debería obligarte, encerrarte, porque para eso soy el marido.
Está clarísimo aquí cómo Juan al principio de la obra la comprende un poco, pero a medida que va pasando muestra su verdadera manera de ser y de tratarla y de dejarla totalmente sola, tanto que le pone, lo recordemos, le pone a dos cuñadas, o sea, dos hermanas de él, al cuidado, para que la miren y la cuiden y la atiendan, pero en realidad es para que la vigilen, porque de hecho es lo que hacen todo el tiempo, ¿no? Hay aquí una canción que hacen en el acto tercero, cuadro segundo, en la romería, que es el acto del final, vamos. En el río de la sierra la esposa triste se bañaba. Por el cuerpo le subían los caracoles del agua. La arena de las orillas y el aire de la mañana le daban fuego a su risa y temblor a sus espaldas. ¡Ay, qué desnuda estaba la doncella en el agua! ¡Ay, marchita de amores con el viento y el agua! ¡Que diga a quién espera! ¡Ay! Que el amor le pone coronas y guirnaldas y dardos de oro vivo en su pecho se clavan. Venid a ver la lumbre de la que se bañaba, como junco se curva y como flor se cansa. El cielo tiene jardines con rosales de alegría, entre rosal y rosal, la rosa de maravilla. esta es una canción que sale en el final, una maravilla. Mucho más larga es, pero como siempre he tenido que, esto lo hago en las charlas que hacemos a las mujeres, y entonces lo he acortado un poco.
Está muy bonita.
Bueno, y esperamos que estos dos programas, los dos últimos programas que hemos compartido con Hilda, os hayan gustado, que os estimule a la lectura también del teatro, ¿no?, de estas obras, y a la reflexión sobre las mujeres, el arte, la liberación, ¿no?, cómo combatir el patriarcado, cómo afirmarnos. Y bueno, también queríamos hacer un momento de despedida, ¿no?, de esta temporada de Queremos la Luna, porque ya es el segundo año que estamos, ¿no?, y bueno, pues esperando que continuéis escuchándonos al año que viene. Ahora, durante el mes de agosto, ya no emitiremos más programas porque hacemos un poco un parón, pero bueno, esto un poco respecto al programa. Y bueno, pues Hilda, agradecerte que hayas participado, y esperamos poder seguir conociendo más historias y reflexiones, ¿no?, también más iniciativas por tu parte, ¿no?
Bueno, yo les agradezco a vosotros poder hablar de las inquietudes que uno tiene. Perdón. Y deciros que, bueno, el teatro no muerde, que se puede entrar, hay montones de grupos. Nosotros mismos tenemos un grupo que se llama TIF, Teatro Isla Faba, y que todos esos aspectos, teniendo en cuenta lo esencial del teatro, que se puede definir como actores y público, esa cosa esencial, no hay que perdérsela en esta vida, porque todo lo bonito tiene que ser captado por nosotros. Todo lo bonito y todo lo que nos apacigüe y nos haga ver la vida más claramente, y nuestro futuro y nuestra manera personal de ir evolucionando, porque se puede, vamos a ver si lo puedo decir, la idea, se puede adaptarse bien, está bien adaptarse, pero también hay que responder a la propia visión que uno tiene del mundo. A veces uno piensa que la idea que uno tiene es estrambótica, pero hay que animarse a encontrar la manera de decirla para que nos entiendan. Entonces, bien, está bien adaptarse, pero también hay que, con valentía, pues salir a defender esas ideas o esas propuestas o lo que sea que veamos que puede servir, que hacen el mundo más bueno. Y nada más, agradeceros.
¿Cómo pueden hacer para ponerse en contacto con vuestro grupo de teatro?
Pues podría ser a través vuestro, ¿no?
Bueno, pues podéis escribirnos si queréis saber más información a queremoslaluna@radioenlace.org.
Hacerlo, por favor. Seguramente actuaréis en Tarambana, ¿no?
Sí, pienso para fin de año ya estaremos en Tarambana, con una obra para adultos y otra para niños.
Ya os iremos avisando desde las ondas. Bueno, muchas gracias, Hilda. Ha sido un gusto conocerte. Y nada, yo me despido hasta septiembre también.
Bueno, buen verano para todas y para todos. Un saludo muy fuerte.
Adiós, muy buenas. Hasta luego. Gracias.